es un honor, sin dudas, recibirlo nuevamente aquí en los estudios de Radio Nacional. Estamos hablando del excombatiente de Malvinas, Daniel Rojas. Muy, pero muy buen día. ¿Cómo le va, Daniel? Bienvenido a Santo Tomé nuevamente. Bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Bueno, buenos días a todos ustedes y al pueblo de Santo Tomé. Así que acá de regreso.
De regreso. Con Daniel habíamos hablado antes de viajar y bueno, allí nos comentaba las expectativas que tenía, cómo se estaba preparando para este importante viaje de regreso a las islas. Bueno, con un contingente de compañeros también. Y por supuesto que se fue gestando este regreso, para rendir honores también a los combatientes que quedaron allá en las islas. Y bueno, Daniel, vamos a comenzar a relatar un poquito cómo fue ese viaje, cómo lo viviste en lo particular.
Bueno,
y en lo grupal también con tus
exactamente,
compañeros.
Exactamente, porque armamos un grupo muy hermoso, así que habíamos veteranos que no nos conocíamos. Algunos sí, porque estuvimos juntos en los mismos regimientos y en los mismos lugares de combate. Así que, bueno, fue muy emotivo en la llegada, muy nervioso. Yeah. El vuelo de Río Gallego a Malvinas fue ya con ver en el avión 300 y pico de personas, íbamos en el avión. Y escuchar hablar a los ingleses ya nos empezó a incomodar un poco. Así que la emoción también.
Un viaje de línea entonces.
Sí, sí.
De Gallegos a.
Porque es solo los días sábados ahí. Sí. Los vuelos a Malvinas y el otro sábado vuelven porque ellos no tienen para albergar mucha gente, entonces son una semana. Y bueno, a veces nos comentaron también que hubo problemas.
¿En cuanto a hoteles, dice usted?
Claro, en cuanto a hoteles, sí, eso es. Porque hay aviones a veces que no puede volar, depende del viento. Porque es un lugar que es muy peligroso, entonces...
El factor climático incide.
Sí,
allí.
Exactamente. A veces tiene que quedar una hora, tres horas, a veces un día o domingo, y bueno, y a veces se complica si ese avión no regresa, porque ¿dónde pone toda la gente? No tienen lugar. Así que fue, bueno, esa llegada, ya nos cambió todo, no sabíamos que el aeropuerto no estaba ahí. Mirábamos la isla porque se veía del vuelo cuando hicimos en el 82 de Río Gallego a Malvinas y no lo podíamos encontrar hasta que después nos dijeron los periodistas que iban con nosotros, no, es el aeropuerto, nos olvidamos decirle que no está, no vamos a bajar en el mismo que ustedes bajaron. Ajá. Así que está casi a 100 kilómetros más hacia el oeste.
Sí.
Y bueno, así fue y hasta que llegamos al aeropuerto y bueno, el viento nos cortaba, nos volaba todo, el anteojo todo. Ajá. Así que... Bueno, ahí bajamos, nos miramos.
El clima ahí era parecido al
82.
En el 82.
Sí, parecido porque más o menos igual. Nosotros tuvimos el 17 más o menos, el regimiento 4 creo que había llegado.
De abril.
Y de abril, sí. Así que nosotros llegamos el 14.
Claro,
ahí. Sí, casi ahí. Y bueno, pero esa época no hacía tanto frío. No. Eso es lo que no.
Temperatura bajo cero,
sí,
ahí,
sí.
Daniel.
Sí, bajo cero. Nevó un poco más hacia adelante, pero sí. Ahora no. Ahora ya estaba nevando, había días que estaba nevando y inclusive yo saqué fotos. Uh-huh. Y bueno, bajamos ahí en el aeropuerto, que es militar, así que todos callados.
Para ustedes algo nuevo porque, bueno, no conocían esa parte.
Claro, no conocíamos esa parte y, bueno, ahí donde fuimos revisados, uh-huh. todo, porque ahí ya está la parte... de los ingleses, ¿no?
Sí.
Que nos revisan todo porque no podemos entrar con nada raro, hasta las banderas tuvimos que esconder, hasta que una anécdota, a mí me sacaron la bandera de Santo Tomé que yo llevé, un inglés, porque el que revisaba era un inglés, porque casi no tuvimos roce con los ingleses.
Sí.
Son todos chilenos o peruanos. Uh-huh. Y bueno, me abre la mochila, pasa por el escáner mi valija. Y después me abro una mochila de mano y donde yo tenía en un bolsillo oculto la bandera de Malvinas. Uh-huh. Y la bandera de Santo Tomé. La bandera de Malvinas no encontró y encontró la bandera de Santo Tomé.
Un poco entonces, rebelde de Daniel.
Sí.
oculto.
Sí, sí. De los inconvenientes que hubo hace algunas semanas atrás.
Hubo problema.
Hubo problema. Y se animó igual a llevar la bandera.
Bien, Daniel.
Sí. No. Y bueno, y él mira, extiende la bandera y bueno, yo me quedo, dije, bueno, acá son porque allá no hay joda.
Me deportan.
No, allá no, sí, porque el avión queda.
Claro.
Si hay algún problema, te volvés con el avión, el otro que sale.
Por eso.
Y bueno, ahí le llama a una chilena que maneja el idioma nuestro y ahí yo le dije, dice Santo Tomé Corriente la bandera, que en el pueblo donde yo vivo.
Claro.
Entonces ella le explica a él. Entonces él cuidadosamente dobla la bandera de vuelta y me pone en la mochila. Ah, así que bueno, yo digo, casa fe.
estaba como gurí.
Sí, sí, sí. No, no, porque es una tensión, es un clima, sí, estar ahí. No sé si te tiembla las piernas o tener la mirada fija, ¿viste? Te pones incómodo.
Te hacen poner incómodo.
Yo creo que ellos son los que tienen que ponerse incómodo, ¿viste? Como yo le dije en el avión, porque ellos están ocupando un lugar. Yo tenía ganas de decirles, a veces, este lugar es nuestro. Y bueno, y pasé, así que bueno, ahí hicimos todo el resto, salimos, se fue el otro avión y de ahí tomamos una combi a Puerto Argentino, que son 2:40 casi. De viaje, hay una parte que está asfaltada y otra parte que no.
Sí.
Así que el aeropuerto está bastante retirado de Puerto Argentino.
Es un nuevo aeropuerto,
es un nuevo,
totalmente.
Sí, totalmente, totalmente. Son, andan uniformados todo, aparte de la Fuerza Aérea y también del ejército.
Bueno, llegan a Puerto Argentino, tenían asignado un hotel seguramente.
Exactamente,
llegamos a dejar la
mochila, las cosas.
Sí.
Llegamos a un estacionamiento, nos bajan la combi y bueno, los dos choferes de la combi, una señora y un muchacho joven y
nos dieron la... a ser los guías, ¿no?
Claro, ellos no solo manejaban la combi, porque nosotros ya teníamos el itinerario, lo que íbamos a hacer toda la semana.
Daniel, ¿cómo encontró Puerto Argentino? En comparación a lo que... o el registro que tenía
cambiado.
Usted. Cambiado. Totalmente cambiado.
Totalmente.
¿Edificios?
Muy, muy, muy cambiado edificio. No muy alto, porque por el tema del clima. No muy alto, pero asfaltado, todo.
Claro, pues le decía fuera del área de aire. No teníamos esa imagen de las casas
casitas.
A dos aguas, las casitas.
Y no había casi personas, no se veían.
De madera, prácticamente, en la mayoría.
No, y la zona para atrás donde buscábamos las posiciones también con estos muchachos que estuvieron del regimiento de acá de Paso López. No se podía encontrar porque hicieron todos casas. Se llenó todo, hicieron
un barrio
nuevo, sí. Así que llegamos ahí en la parte donde paró las combi, en el playón, y nos llevaron adentro, en un hotel, en un comedor, donde hay tipo un living grandísimo. Bueno, ahí dejamos todos los bolsos y nos llaman a una reunión. Bueno, ahí la inglesa, sí, la que maneja todo, nos da la bienvenida, nos pregunta, ¿son todos veteranos de Malvinas? Sí, bueno, y los dos periodistas, y donde estaba la policía inglesa. Bueno, ahí dice, le va a recibir la policía inglesa, le va a dar todo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, todo, con un traductor, y bueno, ahí se presenta el policía inglés, dos, y bueno, ahí nos leen todo lo que debíamos hacer y no debíamos hacer. Dijo que él no quería trabajar de más, que cumplamos lo que él nos decía, las reglas, que ya pasó un caso con este muchacho que había...
Por el tema de la bandera.
Por el tema de la bandera, y bueno, que tuvieron que trabajar de más. Es muy costoso, dice, trabajar de más acá. Así que, bueno, ahí le hicimos preguntas. Ahí dijo, si tienen algo que preguntarme, este es el momento. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, le hablamos el tema de las banderas. Dijo que había lugares que se podía exponer la bandera y lugares que no. Lugares que se podía sacar fotos, lugares que no. Una escuela, niños, la gente inglesa, si veía, no se le podía sacar foto, así que las banderas tenían que poner de la cintura hacia abajo, porque para arriba ellos le tomaban como que uno le estaba
una ofensa
hacia ellos. Así que bueno, bien, de ahí nos fuimos al hotel, y porque estábamos re cansados, el viaje es muy largo, es muy cansador, y las esperas, a veces nosotros habíamos pernoctado esa noche en Río Gallegos, pero casi no dormimos la noche porque la tensión que teníamos para volver a Malvinas.
Bueno, siguiendo con el itinerario, ¿no? El primer punto de ese itinerario fue el cementerio de Darwin.
El primer punto fue a las 8:30, nos teníamos que presentar en el playón el día domingo. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer lunes, pero hicimos domingo, así que fue en la combi hasta el cementerio de Darwin. Bueno, ese es el, yo cuento ahora, ¿no?, que ese fue el momento para nosotros, ese y la exposición donde estuvimos, que nos marcó a nosotros. porque fuimos con ese objetivo de recorrer, de estar en el lugar donde están nuestros camaradas, los 200 y algo que están ahí, y es algo impresionante, algo increíble bajar los 22. Nadie hablaba, nos organizamos, abrimos el portón y entramos al cementerio, donde hicimos lo que teníamos que hacer, le rendimos homenaje a nuestros camaradas y bueno, ahí es donde nos quebramos todo, ¿no? Porque no es fácil estar, es un lugar muy estratégico, el lugar donde está casi a 100 y pico de kilómetros de Puerto Argentino, de Darwin. Y bueno, nos paramos en la Cruz Mayor y miramos hacia todos lados y viendo también a los compañeros, buscando el nombre de cada soldado caído. Uh-huh. Este estuvo conmigo, aquel estuvo con aquel, y se nos hacía difícil porque había llovido y las placas son de mármol y se borraban los nombres. Uh-huh. Así que por algo que Dios nos mandó, nos salió el sol y se secó y pudimos encontrar el nombre de nuestros camaradas y rendirle homenaje. Así que
bien, estamos hablando aquí en el aire de Nacional con Daniel Rojas, excombatiente de Malvinas, a su regreso, ¿no?, de este importante viaje a las islas. Bueno, fue con un grupo numeroso de excombatientes también, Hugo Bordón, Ramón Franco, Ángel Flores, Maciel, Beato Maciel, Osvaldo Zárate, Orlando Godoy, Oscar Sarabia, Rubén Ponce de León, entre
varios otros, sí.
Entre otros. Sí, sí. Esta posibilidad que tuvieron de volver a las islas, rendir honores a sus compañeros allí, como decía Daniel, y bueno, también estar en el lugar.
Claro, eso era el cementerio y el lugar.
Y
eso
el lugar donde
estuvimos combatiendo.
Estuvieron combatiendo.
Exactamente.
Daniel, ¿pudiste llegar?
Pudimos llegar
a donde estuviste,
sí. Donde nos contaste que estuviste, sí, en combate.
Bueno, eso fue el día domingo, hicimos eso, fuimos un poco más allá que queda San Carlos, donde estaban dos veteranos que fue con nosotros, que querían ver el lugar, querían encontrar sus posiciones, así que miraron. Bueno, y nos volvíamos porque se nos hacía muy tarde, porque a las 4 de la combi, 4 y media, tienen que los choferes entregar la combi. No, uh-huh, se pasan nada. Así mismo fue que quedaron dos soldados en el campo o en un viaje porque se perdieron. Uh-huh. Y ex soldado, digo. Y bueno, el otro día, el lunes, bueno, fue a la tarde, organizábamos ahí en el hotel, en la parte del comedor, en este living, organizábamos ya los viajes que íbamos a hacer el otro día. Uh-huh. Bueno, así que ahí fue Monte Harry, el lugar donde fuimos cuatro veteranos que estuvimos combatiendo ahí, el regimiento 4 de infantería. Uh-huh. Bueno, ahí donde fue algo que yo dije, bueno, ahí es el lugar donde yo estuve.
Claro.
Así que
conozco de.
Claro, pero está totalmente cambiado. Está total. A 37 años se borraron muchas cosas. Ajá. Y se nos hizo muy difícil encontrar los lugares, las posiciones. Uh-huh. Así que bueno, llega la combi en el lugar donde hay un monolito, yo creo que habrá foto por ahí, donde fue abatido un coronel inglés por el regimiento 4. Donde le hicieron un monolito, donde ahí le rinden homenaje los ingleses y toda la lista de los ingleses caídos en el Monte Harry. Bueno, nos dejan las combis y emprendimos viaje hacia el monte, porque es el segundo monte más alto que hay en las islas. Uh-huh. Es muy difícil subir. Se nos hizo muy difícil subir ese monte. Imagínate. Pierna, sí. Después la adrenalina, falta de aire, yo también con una operación, claro, porque no me quería arriesgar. Nuestro guía sabía lo que a mí me pasaba, me decía, vos tenés cuidado. Salí segundo y llegué casi último. Uh-huh. Una vez que tuvimos la cima del Monte Harry, bueno, ahí empezamos a recorrer los puestos, donde encontré el lugar donde estaba mi ametralladora, quedan las patas, ¿no? Uh-huh. Ahí donde hay un mortero.
¿Es esa imagen que
sí, quedaron allí? Hay, uh-huh, un mortero, la base de un mortero. Y bueno, y después algo, porque la misma turba va tapando,
claro,
va creciendo la turba. Uh-huh. Y va tapando las posiciones y van borrando, ¿no? Y también los ingleses están limpiando, sí, qué armamento, porque la desesperación.
Algo personal entonces no pudiste encontrar.
No
nada.
Pude encontrar nada, no.
Cosas, sí. Tus pertenencias.
No, porque yo sabía ahí que había quedado, pero como era un, claro, pozo de largo, como que un pozo que era para como para enterrar, sí, a una, sí, persona, ajá, y se ve que eso creció todo y
se
no hubo.
Todo.
Se tapó todo. Uh-huh.
Y bueno, me imagino a cada paso, ¿no? Sí. Volver 37 años atrás y el siguiente paso.
Yo me acuerdo caminando. Que el periodista corría detrás de nosotros, porque ahí nos olvidamos todo.
Claro.
Nos olvidamos que nos estaban filmando, nos olvidamos. Uh-huh. Vení acá, nos gritaba, vení por acá, ¿no? Y es un lugar muy peligroso.
Claro, muy ansioso.
Sí, de, ansioso, no, no, nos quedamos ciegos.
Lugares,
exactamente, sí. Uno para el otro lado. Uh-huh. Che, Roja, ¿te acordás de este lado? Yo busco una cocina que donde retirábamos la comida. No, la cocina no está, ir a esta zona. Uh-huh. Y de a poco íbamos encontrando las ubicaciones y los lugares. Y fue muy emocionante.
Bueno,
Monte Harry.
Visitando ese lugar, bueno, reviviendo también
exactamente,
el duro sí. momento que tuvieron que pasar. Tenemos el tiempo un poco
sí,
corto en la radio, porque tenemos compromiso sí. con el Centro de Jubilados, Daniel, pero queríamos entrevistarte un rato y que nos cuentes esta vivencia.
Hay mucho para contar. Hay mucho para contar.
Van saliendo registros de lo que pasaron. Y lo cierto es que después, bueno, al visitar, estuvieron una semana, ¿no?
Una semana.
De actividades, movimientos.
Sí, movimiento. El último día no, porque estuvimos en el pueblo recorriendo porque era Semana Santa.
Ah, sí.
No hubo actividad Viernes Santo y entonces recorrimos el pueblo, compramos algo. Es muy caro, Alián, muy caro.
Todo caro.
Todo caro. Una tarjeta, 1.200 pesos.
Una tarjeta telefónica.
Telefónica para que te habilite el internet de 12 horas. Esa es la más barata.
¿En el hotel no tenían conexión
no,
Wi-Fi?
Hay que pagar.
¿Había que pagar?
Hay que pagar, porque sí. llega ahí se corta todo.
Ah, mira.
Todo hay que pagar. Un vaso de coca valía 220 pesos. Uh-huh. Así que es muy caro, muy caro allá.
Bueno, ¿qué sacás de este viaje? ¿Cuál es la... bueno, lo que podés registrar y bueno, te trajiste en la cabeza en
sí,
la
razón, sí, eso
esta unión un poco más con
exactamente,
compañeros.
Con estos 20 de grupo uh-huh. y sacar algo de la mochila, no uh-huh. todo la mochila es cambiar un poco la cabeza, uh-huh. es volver, es otro viento, uh-huh. otro mirar, otro seguir hacia adelante, porque las islas, yo digo, es tan hermosa, es tan linda y es nuestra. Uh-huh. Así que nos sentimos muy bien, estamos unidos a este grupo y bueno, y al que puede ir yo le digo que vaya. A mis compañeros le estoy alentando también, porque yo creo, parece que va a haber otro viaje este año, lo que nos dijo el gobernador.
Sí.
No nos dijo directamente, pero...
Fueron recibidos, ¿no? En casa
fuimos,
del gobierno,
recibimos,
acá
sí,
cuando
sí,
regresaron.
Sí, también eso, aparte quiero agradecer sí. a él por este viaje y a nuestro director también que hizo uh-huh. la gestión, ¿no? Porque si no es imposible y
claro.
sale muy caro. Uh-huh. Encontramos muchos profesores allá, muchos argentinos que se unieron a nosotros. Por eso te digo, hay muchas cosas que contar, pero bueno, uh-huh. será otro día.
Y a poco lo vamos a ir
sí,
a
sí.
contando.
Sí, sí, sí.
Este viaje, uh-huh. este regreso a las Islas Malvinas después de 37 años del combate. Y bueno, queríamos que también le cuentes a la gente lo que vivieron ustedes y con tus compañeros. ¿Alguna actividad prevista desde el Centro de Combatientes para estos días?
Por ahora no, porque bueno. estamos descansando un poco y bueno, yo sé que va a haber, esto se va a organizar una llegada de los 20, 22 que estuvimos
acá
en Santo Tomé.
Bueno.
Estamos manejando eso, viendo una vez que tengan ellos organizado el trabajo que hicieron estos dos muchachos periodistas y bueno, eso creo que se va a comunicar ya con la
claro,
municipalidad.
Porque deben hacer algún documental.
Un documental exactamente.
Claro, especial, ¿no?
Así que en breve eso va a estar, porque no queremos que pase mucho tiempo.
Ajá.
Porque bueno. si no, esto nos quedamos pues, a veces en el olvido. ¿No?
Sí. Bien, Daniel,
bueno,
gracias por
gracias
visitarnos.
Gracias
por visitarnos y contarnos una partecita de lo que fue el viaje.
Exactamente.
Carmen.